Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día en esta fecha tan especial, el día de la Nochebuena. Bienvenidos aquí a Radio Martí, a nuestro espacio. Este miércoles 24 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. El control gubernamental en Cuba choca contra la necesidad de las reformas económicas y el crecimiento en la isla, expresa el diario The New York Times. Y las expropiaciones serán parte de las conversaciones diplomáticas con el régimen cubano, informó Mary Harf, vocera del Departamento de Estado. Editorial del New York Times sugiere al régimen cubano expandir el acceso al Internet como señal de cambio. Encuentran a 10 cubanos en isla deshabitada en Puerto Rico, informó la patrulla fronteriza. Es gobernadora de Alaska, Sarah Palin, retoma iniciativa del expresidente Reagan y pide encender en estas Navidades una vela por la libertad de Cuba, reporta martinoticias.com. Rusia reforzará cooperación militar técnica con Cuba y otros países de la región, declaró este miércoles el viceministro de Defensa de la Federación, informa Sputnik. Y de la prensa nacional, más de 20.000 familias podrán legalizar la propiedad de su vivienda, se informó a Granma, funcionaria del Ministerio de la Construcción. Y aumentan a 5 los muertos en accidentes del tránsito en Las Tunas, informa el diario Juventud Rebelde. Bueno, y ya dándole la bienvenida hoy en el control técnico a nuestro querido compañero Osmar Martínez y en la producción Patricia Los Martínez aquí en el control de Cuba al Día hoy. Y vía telefónica, como todos los días, mi querida colega Cari Roque. Feliz Nochebuena, Cari, este 24 de diciembre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a los Martínez. Feliz Nochebuena para todos mis compañeros, para todos los amigos, para los que nos escuchan, para el pueblo de Cuba. Y desde luego, pues para ti, que lo tengas de una forma muy especial. Se te quiere mucho.
Cómo no, igualmente a ti, a todas tus amigas, compañeras de prisión, que sé que esta es una fecha especial donde ustedes se reúnen, Cari.
Sí.
Por cierto, Cari, en un día como hoy, a pesar de los 10 editoriales, pues hay un fuerte artículo hoy del New York Times, ya empiezan los cuestionamientos, que aparentemente, pues, lo ha anunciado. Como habíamos dicho, como lo había dicho el profesor Elías Amor Bravo, pues los controles continúan en Cuba y el peor aliado de esta flexibilización hecha por el presidente Barack Obama hacia Cuba es el control y el monopolio estricto sobre la economía y sobre toda la realidad nacional que tiene el régimen cubano.
Y yo diría que también va a haber otro tipo de choque que va a romper un poquito, ¿no?, este inicio de relaciones, Tomás, independientemente del magnífico artículo escrito por Rolando Cartaya, ¿no? Uh-huh. Y del análisis tan súper estupendo que hizo el profesor Elías Amor. El tema de las confiscaciones también va a ser un tema de debate, así como el tema de prófugos de la justicia de Estados Unidos que se encuentran gozando de privilegios y de asilo en la isla de Cuba. O sea, yo lo dije el otro día, y es muy temprano, esto es un embrión, vamos a ver cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Hemos visto la actitud de aceptación, pero no de compromiso por parte de Raúl Castro.
Por cierto, como son las cosas del destino, y me imagino que esta noticia tampoco se habrá dicho en Cuba, en las últimas horas la Federación Rusa, nada más y nada menos que en una conferencia de prensa donde estaba el embajador cubano y el viceministro de defensa de la Federación Rusa, anunció ya la aprobación para el próximo 2015 de un incremento en la cooperación técnico-militar entre la Federación Rusa, Cuba y otras naciones del área, digamos del ALBA, Nicaragua, Venezuela. En el caso cubano se ha llegado incluso a hablar de prestar las facilidades portuarias cubanas, así como otras instalaciones militares, para el reabastecimiento de navíos de guerra rusos. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que el anuncio sale en un momento donde están un poquitico crispadas las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.
Sí.
O sea, que esto no es casualidad. Mira, te lo digo con toda honestidad. Y me parece que entre las buenas intenciones que puede tener la administración y el pueblo de Cuba, está esa dictadura férrea que, como tú bien ves, en este momento está más que agazapada y siguen con sus planes de cooperación y de intervencionismo en América Latina.
Situación complicada, Cari.
Muy complicada.
Y situación complicada también durante esta Nochebuena y lo que se avecina de cara al 31 de diciembre en Venezuela. Ha aumentado drásticamente el desabastecimiento, volvió a caer el petróleo Brent a menos de $60 el barril. Esto tiene una repercusión económica dentro de Venezuela que es penoso. Me comentabas tú las cosas que se están viendo que llegan desde Caracas.
Horrible. Mira, hay un video que verdaderamente, no sé, yo creo que ni en Cuba nunca ocurrió, que llegó el pollo a uno de los centros de abastecimiento y Tomás, fueron golpes entre la ciudadanía. O sea, es como un circo con un sabor muy desagradable en un pueblo que indudablemente está entre la confusión y el pánico, porque nunca habían vivido esta situación ante un gobierno mismo o un grupo de poder que no sabe cómo manejar la situación. En cuanto al petróleo, la AAA hoy dio a conocer que para el año que viene se espera que se reduzca más el precio del barril, baje más el precio de la gasolina, lo cual no es ninguna buena noticia para Venezuela.
Como nos care, vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio. Trabajando ahí nuestra querida productora Patricia Martínez. Esperamos al regreso tener ya desde Cuba nuestro invitado en esta tarde de 24 de diciembre, día de Nochebuena. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, los retos y los logros que ha tenido el Centro de Información Hablemos Press, una agencia de prensa independiente radicada en La Habana. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al día. 24 de diciembre, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en este miércoles, un placer, establecemos contacto en la Perla del Sur, la sureña ciudad de Cienfuegos. Tenemos ya comunicación allá con el director de la Fundación por los Derechos LGBT, Nelson Gandulla Díaz. Nelson, buenas tardes, bienvenido, y en medio de tantas dificultades, bueno, pues, feliz Nochebuena a ustedes allá en Cuba.
Bueno, buenas tardes y gracias por esta invitación que me han hecho a participar en tan importante programa. Buenas tardes para Cari también, para Patricia y en fin para toda la familia de los Martí, tanto en Cuba como los que están allá.
¿Cómo no? Muchísimas gracias igualmente para ti, que Dios te bendiga y que te acompañe siempre, que trates de pasar el día de hoy y todos estos días lo mejor posible.
Nelson,
gracias igualmente.
¿Cómo no? Gracias, Nelson. Nelson, bueno, pues como tú sabes, porque sé que reaccionaste en una entrevista que le diste a nuestro colega Alejandro Tur Valladares, colaborador también de Martín Noticias allá en Cienfuegos, periodista independiente, vi la reseña de la entrevista que te hizo en el portal Cubanet. La reacción tuya, pues la semana pasada el diario de New York Times, tan interesado últimamente pues en la temática cubana, 10 editoriales consecutivos sobre la temática nacional, pues en uno de estos expresó que las malas relaciones bilaterales pues le han impedido a Washington apoyar activamente la causa de los homosexuales en Cuba como lo han hecho en otros países, y que ahora a partir de este momento pues sería una buena oportunidad, gracias al trabajo y al liderazgo de Mariela Castro, directora del CNSEC, pues se podría abrir una nueva etapa de cara al tema de la lucha por los derechos de la comunidad transgénera en Cuba. Me gustaría, Nelson, tú como director de una fundación independiente de los derechos LGBT en la isla, vamos a poner en perspectiva lo que ha dicho el New York Times. ¿Te sientes tú representado por el CNSET, institución a la cual en un momento determinado perteneciste?
Bueno, ni yo personalmente, ni muchos de los miembros de la comunidad LGBTI en Cuba nos sentimos realmente representados por el CNC, ya que como en múltiples ocasiones lo he dicho, el CNC no es más que una fachada que el gobierno quiere venderle al mundo de que hay defensa de los derechos LGBTI en Cuba, cuando la comunidad entera cubana LGBTI sabe que no es así, y las propias personas que son heterosexuales saben que en Cuba hoy en día pues la comunidad de gays, bisexuales, transexuales, lesbianas sufre mucha represión. A diario hay muchos arrestos, discriminación por parte de las autoridades y de los organismos estatales hacia la comunidad. Así que nosotros realmente no nos sentimos muy contentos con el trabajo que está realizando Mariela Castro y su CNC, y no nos sentimos para nada representados, ya que ella no defiende los intereses de la comunidad LGBT, sino defiende los intereses de un grupo de personas o de un grupo de gays bisexuales que están que tienen políticas, o sea, ideologías de acuerdo a la política del país.
Nelson, te voy a poner esto a modo de información. No sé si sabes que hará cuestión de unos 15 o 20 días viajó a México una amplísima delegación encabezada precisamente por Mariela Castro a una reunión especial con los grupos LGTB de la Ciudad de México, donde viajó también el periodista de trabajadores Francisco Rodríguez Cruz, que indudablemente es un abanderado de la causa gay gubernamental. Sí. Dentro de todo esto ocurrió un fenómeno, ¿no? Que en México pues se tuvieron la primera visión de la libertad de géneros, de transgéneros, a través de el vocerío representado por el CNSEX. Tú estuviste dentro de esa organización. ¿Qué te motivó a salirte de la misma y a decir que Mariela Castro no tiene derecho a representarte?
Bueno, lo primero que me motivó es que el discurso del CNSEX es un discurso político. Si estamos en una organización no gubernamental, no tiene por qué defender fines políticos. Si yo voy a marchar a desfilar porque estoy en contra de la homofobia. No tengo por qué estar exigiendo la liberación de 5 espías. No puedo estar vinculando cosas. Entonces ahí me di cuenta que ella lo que defendía realmente era los intereses del presidente del gobierno de su padre. Eso fue uno de los aspectos. Otro aspecto fue que en varias ocasiones, pues, miembros de la comunidad LGBTI aquí en Cienfuegos habían sido arrestados por acudir a sitios de encuentro o sitios que son llamados área libre de tolerancias aquí en Cienfuegos, donde la comunidad LGBTI va a intercambiar, bueno, al fin a lo que quiera ir. Entonces varias personas que han sido detenidas, le planteamos esa situación al CNC y el CNC se queda con los brazos cruzados. Entonces me pregunté, ¿dónde está la verdadera defensa del CNC por los derechos de la comunidad LGBTI?
A pesar de la amplia difusión, ¿no?, que está teniendo, tanto por la prensa en el exterior, y me imagino que este artículo del New York Times del cual hablaba Tomás fue un rebote de ese seminario, encuentro que hubo en México, que fue muy, muy, muy divulgado. La sociedad cubana, el cubano de a pie, que durante años ha vivido bajo el estricto yugo machista emanado de los que pues, están empoderados en Cuba. ¿Cómo los ve a usted? ¿Ha notado algún cambio, flexibilización en sus criterios? Porque indudablemente para el pueblo cubano el ser gay o lesbiana es todavía un tabú.
Bueno, yo creo que a pesar de que se ha avanzado mucho en el tema, todavía faltan muchas barreras y muchos obstáculos por romper y muchas ideas y tabúes de tiempos atrás por cambiar. Pero estamos hablando de un país donde ser homosexual era algo, era lo último. Te llevaban para un campo de concentración como era lo humano. Uh-huh. Y si un gobierno ha sembrado odio en la población, en el cubano de a pie, contra un grupo de personas que tienen una preferencia sexual determinada, pues yo creo que de la noche a la mañana no se puede cambiar la mentalidad. Hay que trabajar fuerte, todavía nos quedan muchos aspectos y muchas cosas por hacer dentro de la población cubana, pero bueno, poco a poco estamos dando esos pasos. Hay voluntad, somos activistas que no nos damos muy fácil por vencidos.
Nelson, dado el recelo, para ponerlo en este sentido, que tiene el CNSX de organizaciones que luchan por los derechos LGBT de una manera independiente en Cuba, dirías tú, que independientemente de la motivación política de Mariela Castro, una de las posibles herederas del poder en Cuba, ya es diputada de la Asamblea Nacional, también hay intereses económicos. Yo leí en un portal importante de la comunidad homosexual acá en Estados Unidos que si se reanudan las relaciones bilaterales, pues la posibilidad que ofrece a la comunidad gay internacional, pues operaciones transgénero y otro tipo de tratamientos en instituciones cubanas. ¿Esto es parte de la proyección que tiene el CNSX?
Bueno, el CNC, detrás de todos estos anuncios y de toda esta política que lleva el CNC, hay razones económicas, razones políticas, hay razones de todo personales, razones de todo índole. Pero yo invito a la comunidad gay o a toda organización que quiera apoyar a la comunidad gay en Cuba, que antes de hacer su apoyo, pues que analice bien, porque el CNC brinda solamente asesoría a personas que estén de acuerdo con la política del gobierno. Si yo quiero pues tener un tratamiento, si quiero hacerme pues una resignación sexual, como le llaman ellos a las operaciones de cambio de sexo, si yo no soy comunista, si no milito en la juventud y demás, pues sencillamente no me operan. Entonces invitamos a todas esas personas que antes de hacer cualquier convenio, cualquier ayuda, pues que pregunte a los miembros de la comunidad LGBTI que son cubanos de a pie como cualquier otro.
No, yo te preguntaba esto antes de pasar con Cari, porque leyendo otra parte del editorial, aparentemente lo que plantea esta nota Nelson es que cualquier ayuda a canalizar desde el exterior de la comunidad internacional LGBT, pues está establecido por norma que debe ir a través del Centro Nacional de Educación Sexual que maneja Mariela Castro, pero te pregunto yo a ti, ¿tendrías tú alguna limitación, digamos que tu fundación que es independiente fuese contactada del exterior para brindar ayuda? ¿Esto pudiera ser independientemente del CNSEC?
Bueno, sí, independientemente del CNC, no imagino yo que no exista ninguna dificultad, solo hay que ver cómo se evolucionan las cosas cuando eso sucede, porque estamos en presencia de un gobierno que siempre ha querido manipular todo y bueno, es como un gran pulpo que todo lo tiene bajo su poder.
Siguiendo el hilo de la pregunta que te hizo Tomás, muy interesante, ¿han establecido ustedes contacto en el exterior con organizaciones precisamente para informarles, dejarles saber la verdadera situación del proyecto que hay detrás del CNSEX y cómo ustedes, al no ser partícipes ideológicamente de criterios políticos, están marginados de cualquier tipo de beneficio?
Bueno, realmente hemos hecho contacto con algunas, pero nos gustaría hacer vínculos, contactos, y nos gustaría pues explicarle al mundo entero y que se conociera la verdadera realidad que vive aquí la comunidad LGBTI, porque le han vendido una imagen muy linda que parece un paraíso a todo el que ve estas imágenes que han vendido de la comunidad, y en realidad no saben todo lo que pasa un homosexual, una lesbiana, un bisexual aquí en Cuba, y que no tiene apoyo gubernamental ninguno.
¿Cuáles son los principales problemas, en tu opinión, según la labor que tu fundación realiza, Nelson, que enfrenta a la comunidad gay en Cuba, que aún no se reporta? ¿Cuáles son los principales temas? ¿Desatención? Bueno, ¿represión? Me gustaría que me los enumeraras.
Bueno, entre los principales temas está la represión policial. Los gays son asediados día tras día. Hay miles de arrestos a lo largo y ancho de Cuba, no es solo que esté concentrado en un solo lugar. Los gays también son discriminados a la hora de acceder a la educación superior. Para ponerle un ejemplo, un travesti, una transexual no puede acudir a la educación superior de una forma, porque ellos tienen su estilo de vida, su modo de vestir, y de esa forma pues no pueden acudir, ingresar a la educación superior. También se les cierran en lo laboral muchas puertas. Y a la hora de atención en este campo que me toca, porque de la salud, pues también son un poco marginados.
Retomando nuevamente el tema de lo que es el pueblo cubano con relación a esta, bueno, profusión, ¿no?, de propaganda hasta dentro de los propios medios del régimen sobre la ampliación de ciertos beneficios a una comunidad que en tiempos fue bien marginada y bien perseguida, fue víctima de actos de repudio masivos, de redadas, y eso creó como una especie de crispación en la sociedad contra la comunidad gay. ¿Crees tú que el establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos pueda permitir a todos ustedes tener una más amplia difusión en el exterior de las verdaderas condiciones bajo las cuales ustedes han vivido?
10 segundos, Nelson, que se nos acaba el tiempo.
Estamos muy positivos con todas estas cosas, con todos estos. Creemos que sí, solo debemos aprovechar bien el momento que se está viviendo. Si lo aprovechamos a favor, pues podemos sacar muchas cosas positivas.
Gracias, como siempre, Nelson Gandulla Díaz, director de la Fundación por los Derechos LGBT allá en Cienfuegos. Gracias y feliz Nochebuena en medio de todo. Para ti,
gracias,
Cari.
Gracias a ustedes.
Gracias, como no, Nelson. Nos mantenemos en contacto. Para ti, Cari, un beso y un abrazo. Y Dios mediante, pásala bien y nos vemos mañana jueves de regreso, como siempre, aquí a las 3 en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. A la vuelta, Omar López Montenegro y nuevos invitados de la isla este miércoles 24 de diciembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este miércoles 24 de diciembre, continúa el control técnico del espacio bajo el control de los Martínez. Osmar Martínez hoy en el control técnico y la producción en manos de nuestra queridísima Patricia Martínez. Ya en línea telefónica hoy, pues nuestro colega Omar López Montenegro, que a pesar de ser una fecha especial, pues siempre cumpliendo con su trabajo. Buenas tardes, Omar, bienvenido a esta Nochebuena. Me ha dicho Patricia, para beneficio también de nuestra audiencia, que estás al frente de la cocina. ¿Esto es por deseo propio o por obligación?
No, yo te diría que por deseo propio y hasta por satisfacción, la verdad. Todo esto, día festivo, siempre me corresponde a mí. Yo mismo hago que me corresponda.
Bueno, pues muy bien, porque Patricia me lo alertó el chisme, un poco alarmada. No veo nada malo en eso.
No, no hay nada de malo. Fíjate, esto es herencia. Mi padre era un chef, jefe de cocina del Hotel Capri, ¿ok?
Tremendo.
Así que eso me viene de la sangre.
¿Cómo no?
No hay ningún problema, Patricia.
Claro que no, dice Patricia que no. Que quiere probar tu sazón. Dice que quiere probar tu sazón en algún momento.
Seguro será.
Bueno, Omar, antes de irnos unos minutos con nuestro invitado, algunas cosillas en este 24 de diciembre. Que por cierto, Cuba al Día, nuevamente deseándole lo mejor a nuestra audiencia, al pueblo de Cuba, en medio de tiempos tan difíciles, a pesar de el lenguaje esperanzador que nos quieren vender con reformas. En ese sentido, pues en el día de hoy hay una extensa nota en el New York Times que se contrapone, Omar, con los 10 editoriales emitidos hasta ahora. Debieron empezar por aquí. Ha concluido en el día de hoy el New York Times que el afán y la necesidad de control del régimen en Cuba choca directamente contra la necesidad de crecimiento económico en la isla. ¿Qué te parece?
Bueno, como diría Guajiro, pronto nada para morir en la orilla, ¿no?
Exacto.
Sinceramente, como tú bien dices, podían haber empezado por eso. Bueno, yo creo que tratan tal vez de alguna manera paliar su discurso después de... sinceramente, por ejemplo, el editorial del The Wall Street Journal, que fue, yo diría, demoledor en ese sentido, de Mary Anastasia O'Grady, también una pieza que vi en el internet que hizo 60 Minutes, que también tocaba los puntos claves, ¿no?, de que cuáles eran los verdaderos problemas en Cuba y cuáles eran su origen. Sinceramente, se estaba quedando sin parque el Times, aunque yo todavía espero alguna que otra cosilla, pero supongo que era demasiada ya incluso la presión y la competencia, y se vio obligado a tener que decir por lo menos algo que tuviera sentido, que como tú bien dices, no había que escribir tantos editoriales para llegar a esta conclusión.
¿Cómo no? Por cierto, un día como de hoy, 24 de diciembre, tú sabes que hubo una reunión esta mañana, pues, donde estuvo presente el embajador cubano ante el viceministro de Defensa de la Federación Rusa, y se ha anunciado, esto se había hablado, lo habíamos hablado incluso en este espacio, de las perspectivas que habían del crecimiento y de la colaboración militar de Rusia con Cuba, pero ya se firmó un acuerdo de cooperación técnico-militar con Cuba y otros países del ALBA, Venezuela, Bolivia y demás en Latinoamérica. En el caso cubano, Omar, se plantea, y está puesto por escrito, esto lo tiene el portal Sputnik News, se plantea que el uso de instalaciones portuarias, marítimas y otras instalaciones militares, sin decir cuáles son, en Cuba, para el reabastecimiento y reparación de buques de la flota militar rusa en el área. No sé tu lectura al respecto de cara a este acuerdo del 2015, ni tampoco me imagino cómo va a ver esto Estados Unidos.
Bueno, mira, te voy a decir sinceramente, lo que se está viendo en el mundo, y a pesar de todos estos bombos y platillos que se lanzaron con el restablecimiento de la relación entre Cuba y Estados Unidos, que como bien dicen, un restablecimiento, lo que hay es un reordenamiento, una reconfiguración, ¿no?, yo diría, de los patrones y las zonas de influencia de la Guerra Fría, bajo otro nombre, ¿no? Ya no existe, bueno, la tal llamada Guerra Fría, pero el posicionamiento estratégico, la geopolítica, que está tratando de ganar terreno, porque hay que decir esto, y siempre me gusta decirlo, la geopolítica sufrió un duro golpe con la caída del Muro de Berlín. La caída de la Guerra Fría no solo derrumbó el campo comunista, sino derrumbó el concepto de la bipolaridad, el ejercicio de poder a partir de las élites, y yo creo que es importante entender esto, lo que se ha tratado de hacer, incluso en este caso cubano, un reordenamiento de las élites, reclamando las élites de poder político, pues reclamando sus posiciones de poder. En este sentido, estamos igual, no estamos totalmente igual, pero hay quienes están tratando de volver a este escenario de hace 50, 60 años. Me permito citar a un amigo y colega, el licenciado Rafael Pinto, que puso en Facebook un comentario que me parece genial. Pues digo, hace, en el año 1954 también teníamos un gobierno dictatorial, que la gente estaba descontenta con él y que tenía relaciones con los Estados Unidos. Bienvenidos a hace 60 años.
¿Cómo no?
Es decir, estamos yendo un poco hacia atrás de una manera diferente.
¿Cómo no? Omar, vamos a una pausa informativa. Al regreso, desde la capital cubana, el vocero de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 24 de diciembre, hoy vía telefónica mi colega habitual aquí en el estudio, Omar López Montenegro, quien les habla, Tomás Cardoso, y ya en contacto telefónico en la capital cubana con el portavoz de la organización opositora Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Cuesta, buenas tardes. Manuel, Cuesta, Manuel. Manuel, Cuesta, ¿me escuchas? No, parece que hemos perdido la comunicación. No, está ahí, pero no nos escucha. ¿Cuesta?
Sí.
No nos escucha, Manuel. Vamos a intentarlo, Patri, nuevamente. Mientras tú tratas de restablecer la comunicación, aparentemente, como dice Patricia, estaba en la línea, pero no nos escuchaba. Nada. Omar, en fin, me gustaría nada compartir con Cuesta toda esta polémica, por cierto. No sé, no puedo evitar comentar esto contigo. No quería meterme en problemas en un día como hoy, pero estuviste revisando por alguna casualidad los 14 rostros del año, según 14 y medio.
Caramba, faltó el medio, ¿no?
Faltó el medio. Vamos a ver, Omar, creo que tenemos ya Cuesta Morúa. Cuesta, ¿estás ahí?
Estoy acá, aquí.
Ah, un placer. Buenas tardes, Manuel Cuesta Morúa. Bienvenido en esta tarde de Nochebuena. Como siempre, un gusto tenerte. Lo primero, antes de entrar en otros temas, sobre un evento que ha ocurrido ahí recientemente en la capital de política. Manuel Cuesta Morúa, felicidades a ti, un día como hoy, y tu valoración, ahora que estás ahí en La Habana, acabas de regresar a la isla, una fecha tan importante para los cubanos, 24 de diciembre. ¿Cómo enfrentas a los habaneros esta Nochebuena?
Sí, se cae la Habana. Sí.
Se escucha entrecortado.
Se escucha entrecortado. Nuevamente se cayó la comunicación. Nada. Vamos a intentarlo nuevamente, sino nada, Omar, interesante, vuelvo al punto del factor medio, caramba, Qué interesante que entre las personalidades del año, pues aparecen nada menos que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Ruso.
Increíble, sinceramente.
Increíble. Me parece que es posible que lo pueda hacer otro médico, pero en mi opinión personal, un medio 14ymedio.com, opositor, independiente, prensa independiente, ¿no crees tú que no sería el lugar apropiado para esto?
Yo no creo que sería el lugar apropiado, ni tampoco yo diría los méritos apropiados. Vamos a poner, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel, ¿cuál es su mérito? ¿No? Ser designado por la cúpula para algo, ser un delfín a dedo. ¿Qué ha sucedido en la sociedad cubana que tenga que ver con algún accionar de Miguel Díaz-Canel? Por otra parte, en el caso de el general, el hermanastro en jefe, sinceramente, ¿qué ha sucedido? ¿Una conversación de última hora con el presidente de los Estados Unidos para cambiar espía? Vamos a estar claros en esto. Esta conversación tal vez nunca hubiera sucedido si no hubieran tenido un rehén, que en este caso era Langrosa. Entonces, esto es como declarar, ¿no?, en el año que sucedió la persona del año al secuestrador del hijo de Limber, si lo hubieran conocido, ¿no?
Sí, Omar, creo que tenemos a Cuesta. ¿A Cuesta, nos escuchas ahora?
Sí, le escucho.
Finalmente, un saludo, Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, portavoz de esta importante organización. Manuel, buenas tardes, feliz Nochebuena por anticipado en medio de las dificultades. Ahora que estás ahí en La Habana, antes de pasar con otros temas, me gustaría que me dieras una panorámica inicial. Una fecha como esta, tan importante en la tradición cubana, ¿cómo enfrenta a los habaneros este 24 de diciembre, día de Nochebuena?
Con las mismas dificultades que han enfrentado su vida cotidiana el día 23, día 22, 21, cualquier día del año. De hecho, yo acabo de llegar acá a la isla de regreso y contrastando, podría decir exactamente que por lo pronto en La Habana, no sé cómo se está comportando en otras provincias del país, pero por lo pronto en La Habana hay menos espíritu navideño que el que yo podía haber visto en otros años, ¿no? Y bueno, he visitado algunas casas de amigos así que han estado esperando para conversar un poco sobre los nuevos acontecimientos, y en sus casas hay como que un arbolito de Navidad con su nacimiento, etcétera, pero no hay el mismo espíritu, son las mismas dificultades. La situación económica de la gente llana, de la gente de abajo, sigue siendo muy difícil, y eso se refleja en el espíritu de la gente, aunque el cubano trata siempre de ponerle buena cara al mal tiempo, pero en este caso podría decirte que no hay ese gran espíritu como ha habido en otros años, incluso en que probablemente había menos esperanza.
Cuesta Morúa, esta falta de espíritu navideño que tú mencionas, ¿tiene que ver única y exclusivamente con problemas económicos o hay problemas de otra índole?
No, por supuesto, hay problemas de agotamiento espiritual, de cansancio espiritual, ¿no? De pronto, mucha gente está recogiendo los resultados de las malas políticas. Y, por supuesto, las dificultades para su vida cotidiana pues están presentes, pero es obvio que también hay ese agotamiento espiritual y, digamos, como que ese decaimiento moral que no permite a la gente levantarse un buen día y esbozar la sonrisa que siempre tenemos los cubanos, ¿no? Casi las últimas sonrisas que se sacan son aquellas sonrisas que tenemos siempre nosotros para reírnos de nuestras propias dificultades, pero no ese jolgorio, ese amor. De vivir en plenitud también está, digamos, como que afectando este espíritu navideño que todos siempre esperamos, ¿no? De alguna manera reúne a la familia, de alguna manera uno hace un balance de las cosas importantes que han pasado en el año y por pronto empieza a trazarse nuevas metas, ¿no? Yo creo que ese espíritu, de manera general, por supuesto, probablemente en alguna familia si esté pasando lo que debe pasar y lo que queremos que pase para todo el mundo, pero de manera general hay como una especie de decadencia espiritual que viene dañando a todo el mundo.
Bueno, a propósito, Manuel Cuesta Morúa, tú que estuviste por acá varios días, tuvimos el gusto de tenerte nuevamente aquí en Martín Noticias, viste todos estos acontecimientos que dieron al traste con el anuncio el pasado día 17 de la intención del restablecimiento de la relación bilateral. El diario de New York Times es uno de los promotores de esta gestión. 10 editoriales pidiendo la flexibilización que aparentemente va a ocurrir. Ahora, Cuesta, en el día de hoy, el New York Times tiene un extenso reportaje fechado en La Habana y lo titula así: el afán del control del gobierno cubano, la obsesión de controlar estrechamente la economía y la sociedad choca con la necesidad del crecimiento en todos los sentidos en la isla. Entre los entrevistados por el Times, pues nada más y nada menos que está una persona como Tec Picón, al frente del Instituto Brooklyn, viaja constantemente a la isla. He dicho que continúa el control estricto, monolítico de las autoridades cubanas. Hoy ha dicho eso el New York Times después de los editoriales. ¿Cómo contrapones esto, Cuesta, ante la flexibilización anunciada por Estados Unidos? Aparentemente, en este momento, por lo que dice el Time y por lo que se ve, aún no hay una receptividad ni una flexibilización, que es lo que se espera que haga el régimen de La Habana.
Mira, yo creo que la posición del Times ahora trata de empezar a balancearse en torno a cuáles son las dificultades básicas y los obstáculos internos justamente al proceso de la reforma, y revela y refleja de alguna manera que en realidad el principal obstáculo al progreso y al bienestar de la sociedad y de la economía cubana reside en La Habana y no en los Estados Unidos, no en Washington. Está claro que las opciones que defendía el Times, o que ha venido defendiendo, no que defendía en pasado, sino que ha venido defendiendo el Times en los editoriales anteriores, tenían una dimensión y una connotación estrictamente política, en el sentido doble, en este caso, de uno, en tratar de que desde los Estados Unidos se entendiera que lo mejor, en la perspectiva del New York Times, lo mejor para acercarse al problema cubano era cambiar la política, que fue lo que definitivamente cambió, con el propósito de que si se abrieran las puertas reales al flujo de la economía norteamericana, pues eso tuviera ya adelantado, tuviera de alguna manera preparado para ese aterrizaje de la economía norteamericana sobre la economía cubana. Pero esto contrasta y refleja muy bien que el Times conoce de primera mano que los mayores obstáculos vienen desde Cuba, y al mismo tiempo refleja y deja claro dónde está el foco real de las restricciones a el desarrollo del bienestar de la sociedad cubana. Ya para nadie debe resultar una incógnita de que los culpables se sientan en La Habana y hablan español. Porque hasta ahora quedaba, el mismo Times había contribuido a esa imagen, quedaba confuso dónde está el culpable o los responsables del desastre de la sociedad cubana y de la economía cubana. No están en Washington y no hablan inglés. Están en La Habana y hablan español.
Cuesta Murúa, ¿a qué tú crees que se deba, vamos a decir de alguna manera, esta intención del Times de tratar de balancear un poco la información, aunque todavía no está muy balanceada, porque es de 10 editoriales uno solo que toca este tema, ¿no?
Mira, yo creo que es un intento de empezar a balancear, no digo que esto balancee, tendría que escribir ahora otros 9 editoriales más mostrando la verdadera realidad cubana y sobre todo mostrando quiénes somos, y sobre todo desdiciéndose un poco, porque nos llamó en algunos de estos editoriales algo así como que charlatanes, etcétera, y ladrones, etcétera, ¿no? Yo creo que faltaría mucho para lograr ese balance y ese equilibrio que se requiere para traducirlo mejor al español. Ahora, en todo caso, yo creo que se debe al hecho de las críticas que empezó a recibir el Karen, uno, por dedicarle tantos editoriales, periódico de ese empuje, de ese alcance, que dedicaba casi la mitad o una cuarta parte, por decir más exacto, de esos editoriales de un mes, sacando una cuenta única, exclusivamente, al tema de Cuba, pues despertó, por supuesto, algunas críticas. Creo que también responde a las críticas del sexto ciclo académico que estaban llamando la atención sobre la superficialidad de algunos de estos editoriales, que no tienen mucho que ver y no ameritan el tamaño y la importancia de un periódico como el New York Times, que es un periódico de referencia, no solo de Estados Unidos, sino un periódico de referencia también mundial y global, ¿no? Y yo creo que la respuesta a la, digamos, la crítica a que sufrió el Time desde tanto política como de la ciudadanía, como de muchos cubanos, y al mismo tiempo del sector académico, y esto último me consta, pues yo creo que lo lleva a empezar a balancear, ¿no? Más allá de que pueda haber alguna intención de, primero hablar de mí mismo, de Estados Unidos, para tener, digamos, como que más legitimidad para hablar de los otros, en términos de escribir cuáles son los errores de una parte y de la otra. Pero creo que responde básicamente a las acertadas críticas que tanto desde Cuba como desde los Estados Unidos, de Miami y de otros lugares, pues se le han hecho al Time y a sus editoriales, en muchos casos superficiales, me gustaría repetir.
Gracias, Cuesta. Muchas felicidades este 24 de diciembre. Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, desde la capital cubana. Un placer ya, como todas las tardes de esta hora, presentando a nuestra colega Lisandra Díaz, deseándole muchas felicidades esta noche buena, y tenemos una sorpresa. Omar, vía telefónica, cocinando, y estás invitada.
¡Ay, qué rico! ¿Y qué estás cocinando, Omar?
Bueno, lo tradicional, pero también estoy cocinando mucho afecto para ti, así que estás invitada.
Muchísimas gracias, igual para ti, muchas felicidades para ustedes, amigos, también que nos están escuchando, y como siempre, no se deje guiar por esto de la fiesta y todo, no, también hay que tener tiempo para las noticias, para estar informado, y para eso estamos aquí, también está la página martinoticias.com. Empiezo hoy precisamente con este tema del que hablaban el editorial de The New York Times, que está diciendo que el afán de control choca con la necesidad de crecimiento en Cuba, y hay todo un análisis de ello. Este trabajo es una reseña que ha escrito el colega Rolando Cartaya, como siempre, tan incisivo. Y les invito a que se informen de lo que dice este importante periódico porque, ¿sabe?, ha sido titular en los últimos meses por todas las opiniones que ha dado referentes a Cuba, las relaciones Estados Unidos-Cuba. Otra de las historias que quiero recomendarles a amigos es este anuncio de que se le ha pagado Estados Unidos 3.2 millones de dólares a Alan Gross luego de 5 años preso en Cuba, y esta suma pues forma parte de un acuerdo extrajudicial para saldar una demanda mayor presentada contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Qué bien, Omar, se va a poder arreglar la dentadura, que no lo hicieron en Villamarista.
Sinceramente, con eso y un poquito más, ¿no? También puede resolver un otro problemita.
Ustedes son tremendos. Sigo con otra de las noticias, y esta vez tiene que ver con las grandes ligas. De nuestra sección deportiva lo va a poder encontrar, y es que las grandes ligas están mirando con cautela el talento cubano. Estos cambios en las relaciones Cuba-Estados Unidos pues han hecho que el tema se cuestione bastante en los últimos días. Hay muchas expectativas de qué podría implicar esto para los peloteros cubanos y las grandes ligas. También en nuestra sección de deportes, dentro de un par de horas apenas saldrá la entrevista completa que hizo el colega Bobby Salamanca Jr. al cineasta cubano Ian Padrón, que va a salir por supuesto en Antena Live hoy, pero hay una versión larga, más larga, la versión completa en nuestra página web dentro de un par de horas.
Como no, y como siempre, tus recomendaciones finales.
Claro que sí, amigos, que la pasen bien, que lleguen por nuestra página si tienen un chancecito, y sobre todo que pasen una muy feliz Nochebuena y Navidad.
Extensivo a ti, Lisandra, que la pases bien. Y nos vemos mañana. Para nuestro colega Omar López Montenegro, que no se te queme el lechón. Las gracias también para nuestro técnico Omar Martínez y Ara Ever Semanal, que se suma también aquí al Control de Cuba al Día. Para nuestra querida productora Patricia Martínez, lo mejor para todos ustedes. Feliz día de Nochebuena y nos vemos mañana. Un saludo de parte de Tomás Cardoso, invitándolos a que la pasen bien, Dios mediante, de regreso mañana jueves aquí en Cuba al Día.